Entre Pueblos, Onda Madrid.
Al sur de la Comunidad de Madrid, a orillas del río Guadarrama, descansa un pueblo forjado por el carácter de sus vecinos. Tiene más de 500 años de historia y dentro de sus límites han tenido lugar batallas, bodas reales y han nacido héroes del pasado que siguen vivos en el recuerdo de unos pocos. Tierra de vino, de asados y de gente fuerte y noble que sigue haciendo latir el corazón de uno de los pueblos más acogedores de la región. Así que súbete conmigo en el coche porque hoy nos vamos a Navalcarnero. Entre llanos, cerros y lomas, Navalcarnero oculta mucha historia. Ha sido tierra de disputa, de batalla, de enlaces reales y de héroes. Un pueblo tranquilo, pero en el que la vida se abre paso constantemente. Alrededor de su plaza de Segovia han tenido lugar episodios clave en nuestra historia. Y a pocos metros de allí, a los pies de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en uno de los bancos de piedra en el que muchos antes se han sentado, hemos quedado con Patricia, técnico de turismo del ayuntamiento. Con ella empezamos nuestro viaje, y qué mejor manera de abrir el libro de la historia que empezando a descifrar su nombre, Navalcarnero.
¿Cuál es el origen del nombre Navalcarnero?
Pues el origen de Navalcarnero es principalmente, como todo lo que nos mueve, a veces pues una estrategia política, una defensa de los territorios de Segovia, por parte de Segovia, pues en contraposición con los nobles que estaban aquí cercanos a esta zona, el conde de Casarrubios y los marqueses de Moya, que poco a poco, pues con esos poderes que tienen por sus privilegios, se iban apropiando entre pastoreos, labrantíos y cesiones con mercedes reales de territorio que pertenecía a Segovia. Uh-huh. Y bueno, pues para evitar un conflicto mayor, Segovia con los reyes, con Isabel la Católica y con Fernando, pues Segovia lo que hace es una estrategia fundacional. Es decir, coge el nombre de un paraje pues hacia unos 7 kilómetros más cercanos hacia Brunete, hacia Sevilla la Nueva, que en ese momento no existía, que se llamaba Navalcarnero, y coge ese nombre, lo traslada aquí y funda en un acto muy sencillo y muy simple, en medio del campo donde no había ni chozas de pastores, Navalcarnero, la población de Navalcarnero, con 6 vecinos de Perales, que uno no estaba porque estaba enfermo, y el escribano y el pendón segoviano, en un acto muy sencillo. Y bueno, pues se nombraron 2 alcaldes y un alguacil, y a partir de ahí arrancó todo lo que estamos viendo ahora.
Navalcarnero nació de una disputa que se mantendría durante muchos años. Fue la ciudad de Segovia la que el 10 de octubre de 1499 funda el pueblo. Sus primeros vecinos fueron tan solo 6, y 5 de ellos formaron aquel día su primer concejo. Sin embargo, el nacimiento se produjo en un contexto histórico muy complicado.
Finales, último año del siglo XV, nacimiento oficial del municipio, que fue un poco convulso, ¿no? Hubo bastante batalla, que al final yo creo, luego vamos a hablar un poco del carácter de los vecinos de Navalcarnero, pero yo creo que ahí ya empezó a forjarse un poco ese carácter, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas, porque como bien estás diciendo, Carlos, en esos 3 meses hasta 1500, que durante un tiempo sí que es cierto que se creía que la fundación había sido en 1500, bueno, pues esos 3 primeros meses fueron muy convulsos, porque realmente, bueno, en los caminos cercanos a Navalcarnero se empezaron a llenar de carros, de gente que venía aquí. Porque, bueno, pues todos queremos prosperar en el fondo, en nuestra vida, queremos dejar algo mejor a nuestros hijos. Y la expectativa de Navalcarnero era muy atractiva, porque Segovia tenía muy bien pensada esa estrategia y regalaba territorios, terrenos a los primeros vecinos de Navalcarnero. Claro, ellos venían, los vasallos de estos grandes nobles, pues venían con la expectativa y la ilusión de poder trabajar sus propias tierras, ¿no? Entonces empezaron, como digo, al trasiego por estos caminos, de tal modo que, claro, los nobles se veían que sus vasallos se marchaban, se quedaban sin mano de obra, ellos mermaban, y ahí empezó una revuelta tremenda, ¿no?
Con la creación de Navalcarnero y otros pueblos cercanos, Segovia trataba de asegurar y defender sus dominios, y ahí empezó la disputa. Los señoríos cercanos, como el de don Gonzalo Chacón y los marqueses de Moya, vieron esto como una amenaza. Empezaba así un hostigamiento permanente contra los vecinos de Navalcarnero. Y fue ahí cuando empezó a forjarse un carácter muy especial.
De ahí lo que has dicho, que el navalcarnereño tiene un carácter muy fuerte, muy arraigado, porque tuvo que, durante bastantes años, no solo en esos meses, sino en los 5 primeros años venideros y luego muchos más, pero los 5 primeros fueron terribles, porque tuvieron que endurecerse mucho y pelear mucho por lo que realmente estamos pisando ahora, este suelo y este municipio, ¿no? Uh-huh. Tuvieron que arraigarse aquí con esa fuerza de los primeros vecinos y luchar contra el derribo de las casas. Les quemaron las casas los nobles en 4 ocasiones distintas, pleitos sucesivos uno detrás de otro, que imagínate si ahora nos quejamos de burocracia porque vamos de una ventanilla a otra. Antes había que ir pedir audiencia al rey, que autorizara por decreto real levantar las casas de nuevo. Eso suponía un gasto, los niños, las familias a la intemperie, los campos sin atender. Todo eso era un trabajo tremendo, entonces les endureció muchísimo el carácter. Uh-huh. Por eso dicen ellos ahora de Navalcarnero y lloras.
Un inicio complejo para Navalcarnero. Sin embargo, el destino volvería a poner a prueba la fidelidad de sus vecinos hacia Segovia. La inestabilidad política se adueña de la corona de Castilla. La reina Isabel la Católica había muerto hace años y su hijo Carlos llegaba sin saber hablar ni una palabra de castellano y rodeado de nobles y clérigos flamencos. El recelo se apodera de las grandes casas de Castilla y estalla la guerra de los comuneros.
Bueno, cuando el pueblo ya empieza a despegar y lleva unos años en marcha, llega la guerra de los comuneros, en la que Navalcarnero tuvo un papel importante.
Pues sí, importante más que nada porque había que arrimar el hombro, había que poner el codo y todas las fuerzas posibles, ¿no? Después de todos estos conflictos, y en ellos, ¿no?, porque todavía había muchos pleitos que resolver con estos nobles, como estaba contando, surge este conflicto y, por supuesto, Navalcarnero está al lado de Segovia. Segovia era quien estaba dando la cara, poniendo todo el esfuerzo por este municipio, y Navalcarnero, pues con su edil Alonso de Arreo, en ese momento, cogió una veintena de hombres que, bueno, pues en esas circunstancias los hombres eran muy importantes, ahora también, por supuesto, ¿no? Pero el dejar una familia sin el hombre, pues era dejarla casi perdida, ¿no?, de sustento. Entonces, con esa veintena de hombres fue a pelear en la Guerra de las Comunidades en 1521. Y bueno, pues el resultado ya más o menos lo conocemos todos, ¿no? Pero había que defender esos fueros comunales segovianos porque, bueno, pues Segovia era una fuerza importante, un territorio con mucha complejidad y por el que merecía, desde luego, la pena pelear. Uh-huh.
2 años de guerra en la que Segovia, Toledo y Valladolid terminaron perdiendo la batalla contra Carlos I, pero que supuso el germen de un carácter luchador, rebelde, que se retomaría muchos siglos más tarde con otra de las grandes guerras libradas en España. Pero no todo han sido batallas y rencillas en Navalcarnero. También fue el escenario principal de una de las bodas más importantes del siglo XVII.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El 7 de octubre de 1649 se celebró en la casa de la cadena de Navalcarnero la misa de velaciones matrimoniales entre el rey Felipe IV y su sobrina, doña Mariana de Austria.
Tan cercanos a la corte que, claro, somos y también a una jornada del Escorial, que era el destino de Felipe IV y Mariana de Austria. Entonces, eso propició también que realmente, bueno, pues los reyes nos eligieran como lugar para venir a celebrar la bendición conyugal, porque ellos venían casados por poderes ya de Viena un año antes, y realmente marca un hito también en Navalcarnero. O sea, son hechos sucesivos que van periódicamente y consecutivamente poniendo a Navalcarnero en una posición más elevada, más privilegiada y más destacada en toda la comarca. Y bueno, pues por supuesto aquí en la Casa de la Cadena fue donde se bendijo el arzobispo Moscoso y Sandoval, bendijo a los reyes en matrimonio. Bueno, matrimonio en el que Felipe IV tenía muchas expectativas para poner en orden su vida. Así que bueno, sí, por supuesto, aquí en la plaza de Segovia que estamos viendo se mataron esos 16 toros, que supongo que a Mariana de Austria con 14 añitos o 15, pues la debió de resultar un escenario un poco, un espectáculo un poco sorprendente cuando menos, ¿no? Así que aquí fue en esta plaza donde se hicieron esos festejos y donde Navalcarnero vivió por un día la espectacularidad de ser corte, ¿no?
El rey Planeta, junto a toda su corte, trajeron a Navalcarnero todos los festejos en honor a su enlace. Comedias, danzas, toros, fuegos artificiales y luminarias que se prolongarían durante dos días hasta que los reyes abandonaron la villa rumbo al monasterio del Escorial. Sin embargo, Navalcarnero no guarda tan buen recuerdo de todos sus reyes. 1767, Carlos III ordena la expulsión de los jesuitas de España. La orden religiosa, que había tenido un papel fundamental en el desarrollo del municipio desde prácticamente su nacimiento, fue acusada por el rey de instigar el motín de Esquilache. La historia demostró que el monarca utilizó esta acusación para deshacerse de una orden que amenazaba todo su poder.
Aquí, Patricia, los jesuitas tuvieron un papel muy importante durante muchos años, pero fue Carlos III el que decreta su expulsión. ¿Cómo se vivió esa expulsión de los jesuitas de aquí en Navalcarnero?
Sí, bueno, realmente, pues como se vivió en el mundo, ¿no? Eso fue una convulsión tremenda que dio la vuelta a mucha historia en toda España y en todo el imperio, claro. Pero sí que es verdad que aquí, de la mano de los jesuitas, viene la construcción de la iglesia. Ellos tenían el colegio, el seminario en el colegio, aquí justamente al ladito de la iglesia, en lo que hoy es el restaurante. Y hicieron muy buena labor aquí. Lo que pasa es que sí que es verdad que el pueblo quería que su curato se quedara aquí, en la parroquia de la iglesia, porque dependíamos en ese momento de Alcalá de Henares, del colegio de jesuitas de Alcalá de Henares, y a ver, todo se ponía en una bolsa común, digamos. Entonces eso no estaba bien visto por los vecinos del pueblo, que querían efectivamente que todos esos dineros, ese esfuerzo del pueblo, fuera a revertir realmente a su parroquia y a su iglesia. Y bueno, pues al final, después de muchas estrategias, de muchas cuestiones complejas que se van viviendo con ellos, se les termina expulsando, como sucedió en tantísimos lugares.
Años más tarde, la guerra llamó de nuevo las puertas de Navalcarnero. 1808, estalla la Guerra de la Independencia.
Nos vamos a un hecho importantísimo para toda España, por supuesto para Madrid, pero también para Navalcarnero, la Guerra de Independencia de 1808. ¿Cómo se vivió aquí esa guerra?
Bueno, aquí es que la Guerra de la Independencia, por la cercanía, como estamos comentando, que tenemos con Madrid, la verdad es que fue un acontecimiento que no pasó para nada desapercibido. Y he de decir que además, en principio y en primer lugar, porque las noticias corrían como la pólvora, por supuesto, ¿eh? No hacía falta tantos periódicos, pero sí que es verdad, ni tantas redes sociales como ahora, pero sí que es verdad que corrían como la pólvora. Así que, bueno, Andrés Torrejón desde Móstoles fue el que ha llevado un poco toda esa batuta, ¿no?, y en cabeza de esa proclamación, ¿no?, del levantamiento de Extremadura, de Andalucía contra, pues para ayudar a Madrid, ¿no?, que se veía sumida en ese combate tan tremendo y tan cruel, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que Andrés Torrejón hizo esa llamada, pero es que la hizo después de comer, allí en Móstoles. Entonces, cuando ya mandó al correo aquí a caballo a Navalcarnero, que sí que llevaba otros pergaminos para y copias, pero ya estaba casi pues haciéndose de noche, ¿no? En aquel momento pues había que coger pluma, pergaminos, viandas, caballos, buscar correos para movilizar todo eso, porque todo estaba convulso y llegaban las noticias, pero no había nada claro ni certero de cómo había que actuar, y eran decisiones que había que tomar muy rápidamente.
Las noticias del levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses no tardaron en llegar al pueblo. Y es a su, por aquel entonces, alcalde, Antonio Celedonio Lorente, a quien le debemos que el mensaje de la revuelta se extendiera por buena parte de España. Su papel fue fundamental, y su figura perseguida años después por las tropas francesas, que provocaron su huida y el nombramiento de un nuevo alcalde, José del Valle, quien tras finalizar la guerra sería acusado de colaboración con el enemigo.
Así que fue Antonio Celedonio Lorente, el alcalde de Navalcarnero, en aquel momento en el que preparó todo ese despliegue desde aquí, desde Navalcarnero, hacia Extremadura, hacia Sevilla, hacia todas las poblaciones importantes, para que al amanecer estuviera toda España enterada de que en Madrid estaban los franceses haciendo fusilamientos, matando, intentando tomar España por todos los medios, como fue, ¿no?, imponiendo el reinado de José I. Así que sí que fue muy importante, y además, como no fue una escaramuza, simplemente, como todos sabemos, pues mira, justo a mi espalda, a casi a los pies de la torre, que se ve la barbacana de la iglesia, ahora también recuperada, ahí estuvieron los cañones que montaron los ejércitos franceses, porque como ves, la iglesia está en un poquito de alto, y proporcionaba una vista y una protección estupenda. Entonces, aquí en Navalcarnero, por su posición estratégica, los franceses se hicieron fuerte y estuvieron ahí, bueno, pues haciendo un poco ese cuartel, ¿no? Y claro, los vecinos no tenían ninguna ganas de que estuvieran aquí los franceses, por supuesto, y empezaron a surgir conflictos muy importantes en los que, bueno, pues aparecían quien colaboraba a favor de los franceses, quien estaba en contra, pero la autoridad tenía que aparentar que todo iba bien y habituallarles de comida, de vino, de madera, de alimento para los caballos. En fin, aquí la verdad es que tuvo una incidencia importante, incluso y determinante también para después en la batalla de Talavera.
Hoy, la calma y la vida habitan Navalcarnero. su plaza de Segovia o su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción son el escenario perfecto para disfrutar de su gastronomía y de sus vinos.
¿Qué no me puedo perder en cuanto a gastronomía? Yo me quedo aquí a comer hoy y me dices, Carlos, tienes que comer esto, esto y esto, y no te puedes ir de aquí sin probar esto otro.
Bueno, es que la gastronomía obedece mucho a dónde estás ubicado, ¿no? Y bueno, pues en Navalcarnero la caza menor es importante, las perdices, la liebre. El plato más emblemático que llega a nuestros días hoy, bueno, pues el asado de cordero y también, por supuesto, la olla del segador. La olla del segador porque Navalcarnero siempre ha sido de labradores, aunque tenemos Cañada Real y también, por supuesto, de ganaderos con menos preponderancia, pero sí que es verdad que teníamos también esa importancia, ¿no? De ahí el nombre, la parte del carnero, ¿no? Por esa ganadería. Tierra de vinos desde el primer momento que se pone un pie aquí, porque se tenía que trabajar la tierra para plantar 250 cepas por persona, y hoy en día los vinos se trabajan por enólogos maravillosamente, y en Navalcarnero se están consiguiendo unos vinos aromáticos, estupendos, que ya solamente pues con la vista y con el aroma nos dan una perspectiva de lo que vamos a degustar estupenda, y sobre todo porque respetan también mucho ese carácter de vinos con cuerpo, con fuerza.
¿Y qué mejor manera de vivir todo lo que Navalcarnero tiene que a través de sus fiestas?
¿Cuáles son las principales fiestas aquí en Navalcarnero?
Pues, por supuesto, por excelencia, las que se hacen en honor de la patrona, Nuestra Señora de la Concepción, que son en septiembre, la primera semana de septiembre. El día de la fiesta mayor es el día 8, que es cuando sale en procesión, y el día de la ofrenda floral, el día 6. Uh-huh. Y gira alrededor de ella todas las fiestas que se celebran. Además, las hicieron coincidir históricamente con la vendimia, ¿no? Y yo creo que también, el que viene de fuera, nos volcamos principalmente en ese día. Pero desde luego, como yo vengo de Madrid, a mí también me tira mucho San Isidro. Y San Isidro es el patrono de Navalcarnero, entonces ya empezamos a abrir boca con esa fiesta, ¿sabes? Pero yo diría que ese Real Mercado Siglo de Oro, que celebrábamos antes, a finales de mayo, el primer fin de semana de septiembre, pues para rememorar esa boda de Felipe IV y Mariana de Austria, trasladarnos un poquito a ese ambiente, a ese tiempo, ¿no? Pues también la verdad es que me llama mucho, ¿no? Porque de repente apareces en otra época. Y hombre, no sé por qué, si será porque el Museo del Centro de Interpretación, el Museo de la Historia de Navalcarnero, está en la Casa de Labranza y ahí se hacen las veladas de vino y jazz, que las tenemos en julio. Ahora ya la vamos a retomar con un aforo limitado, pero se van a retomar, y con ese vinito de Navalcarnero, pues también me tiran mucho, así que bueno.
Y toda esa vida ha enamorado a muchos, incluida a Patricia, que hace 30 años dejó Madrid y decidió quedarse aquí.
¿Cómo es vivir aquí? ¿Cómo es el día a día para ti, por ejemplo, en Navalcarnero? ¿Qué es para ti este pueblo?
Mira, yo la verdad es que me enamoré de Navalcarnero hace 30 años, como tú dices, cuando me bajé, y me enamoré de la plaza, me enamoré del sonido de las campanas que hemos estado escuchando y de ese vivir, de esa secuencia del día a día, ¿no? Aquí en Navalcarnero, efectivamente, a pesar de estar a 30 kilómetros de Madrid, que todo el mundo se piensa que es un poco esa ciudad dormitorio, no, para nada, como tú dices, el día a día va latiendo en todos sus momentos. A la hora de comer se hace un silencio sepulcral porque todo el mundo está en sus casitas comiendo. Luego otra vez viene la vida de la tarde, por la noche, otra vez en invierno, sobre todo, enseguida notas el pueblo que ya está durmiendo. Sin embargo, en verano y en buen tiempo como ahora, la noche es súper activa también.
Más de 500 años de historia que han dejado muchos recuerdos vivos. Su plaza de Segovia, declarada conjunto histórico, o su iglesia, bien de interés cultural, tienen mucho que contarnos. Pero también sus vinos, su gastronomía, su gente y esa alegría que se respira en sus calles. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.